vamos aquí en directo. Desde Radio Colores, cuando son las 5 de la tarde y un minuto, este miércoles 17 de enero de 2016. Un día soleado, pero frío, típico y invernal. Un día además luctuoso en Palencia, porque ha fallecido un hombre muy conocido, cronista de la villa, académico de la TNT, periodista durante muchísimos años en el diario Palentino, el periódico de
nuestra ciudad, Pedro Miguel Varela. Vamos a hablar con Marco Porras, periodista. También conocía a Pedro Miguel Varela, para que nos haga una semblanza de lo que fue, de lo que fue la obra y el discurrir, sobre todo en Palencia, de este periodista que acaba de fallecer. Marco Porras, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues estoy triste, la verdad. Estoy triste porque he perdido un maestro y un amigo. Y entonces, pues, aparte tengo una amistad íntima con su hijo, Pedro, también periodista, y somos íntimos y estoy triste. Creo que se ha ido un... Lo pongo mañana en la colaboración que estaba terminando de hacer para el Norte de Castilla, que se nos ha ido un palentino, un padre y un periodista, y ejemplar en las tres vertientes. Y no es fácil combinar las tres en una ciudad pequeña, dedicar tiempo a un oficio que es tan sacrificado, dedicar tiempo a tu familia y ejercer el periodismo en una ciudad pequeña que tiene sus complicaciones, sus servidumbres, sus limitaciones. Y bueno, creo que las tres vertientes marcó un camino para seguir.
Hablaba yo, sí, en la entrevista del programa, de que Pedro Miguel Varela, aparte de periodista, de estar muchísimos años vinculado a Diario Palentino, también se puede considerar como un cronista de la villa, porque en cuanto te tomabas un café con él y sacabas cualquier cosa de Palencia, enseguida rememoraba, hacía remembranza de tiempos pasados y te contaba cualquier detalle. Era como una especie de archivo provincial al que podías recurrir para que te informara de cualquier cosa que hubiera ocurrido en nuestra ciudad en cualquier tiempo, y además sobre cualquier tema social, tema político, tema deportivo, de lo que fuera. No sé si tú también tendrás en tus recuerdos, en tu memoria, esa semblanza, sí, de Pedro Miguel, ¿no?
Sí, bueno, yo conocí a Pedro cuando el primer curso de carrera empecé a hacer prácticas en el diario Palentino y él estaba trabajando allí, y es una de las cuestiones que me sorprendió. Primero, era un hombre de una memoria prodigiosa. Era un hombre de una capacidad para retener datos históricos, pero también una curiosidad amplia y muy diversa por todo lo que se reúne en una ciudad, en un territorio, no solo los hechos históricos, políticos, habituales, sino lo que es toda la pequeña historia, la intrahistoria de la ciudad, el comercio, el deporte, las costumbres, las fiestas, la tauromaquia, en fin, un montón, los oficios antiguos, en fin, de todo. Todo tenía una referencia y unas vivencias, y era un hombre que yo creo que parte de su secreto era que era un gran conversador.
Ajá. Sabía que un tertuliano, sí.
Efectivamente, una de las fuentes para tirar de ese hilo de la memoria y de llegar al ovillo, a lo medular de unos hechos, a veces reside en eso, en hablar con el que fue nieto de él, el que fue hijo de él, el que fue sobrino, el que fue empleado de tal comerciante que a su vez tuvo pues en la primera farmacia o tuvo la primera línea de teléfono. Esas cosas te ponen mucho sobre la pista para seguir buscando. Y luego él además tiene un afán investigador insaciable. Era un hombre que estaba siempre pues detrás de las actas municipales, los archivos, los libros, los documentos. Uh-huh. Y muy metódico además. Yo recuerdo una de las primeras cosas que me comentó, me dijo, mira, tú cuando estés buscando otra cosa, pero te salte un dato, apúntalo en un papel y hazte luego una pequeña ficha. Y claro, eran los tiempos en los que no se usaba la informática como ahora, ni siquiera teníamos estos buscadores y esas capacidades de poner un dato en un ordenador y más o menos en los documentos que tienes ahí archivado te lo termina buscando. Él era un hombre de hacer muchas fichas, y eso, le preguntabas un día, oiga, ¿cuándo quitaron el kiosco del salón? Pues el año no sé cuál, porque ese mismo año fue el que no sé qué, el que no sé cuál, cerraron tal colegio, lo tengo, porque todo lo tenía muy vinculado, muy trillado, muy muy manejado.
Sí, sí,
era una enciclopedia andante, de una enciclopedia palentina andante.
Sí, lo que tú dices, le preguntabas por una cosa y él te hacía una cronológica, una crónica cronológica de todo lo que había ocurrido durante ese año o en la época por la que tú le preguntabas. Efectivamente, es una pena que esta gente estaba muy enfermito. Yo, éramos casi vecinos, sí, lo veía, pero en fin, es ley de vida esto. Pero bueno, siempre uno lamenta que hay gente que deja huella, sobre todo en el periodismo local, provincial, sí, en estos sitios alejados del mundo, donde casi casi, si no estás próximo, no sabes medir la dimensión de una figura, sí, como la de Pedro Miguel.
Yo creo que es el vacío que dejan, digamos, es cuando se empieza a notar.
Efectivamente.
El currículum que tiene, es decir, es un hombre que hizo secciones para el diario palentino, pues tan leídas como El Retablillo, Pajaritas de Papel, coordinó el suplemento agrícola del periódico durante 3 décadas, cuando la información del campo pues prácticamente echaba a andar, porque bueno, esto luego ahora se ha ido asentando mucho, pero durante un tiempo, pues digamos, en ese sentido también fue pionero. Fue un pionero también de la información deportiva con rigor, con documentación, con datos. Tienen 3 libros indispensables sobre el fútbol de Palencia, el ciclismo en Palencia y el atletismo en Palencia. Otros libros sobre la figura de Abilio Calderón, en fin. Otro libro sobre la evocación de la calle Mayor, que también es una fuente continua de datos y de curiosidades. Bueno, es un hombre que...
Podemos decir, y que nadie interprete mal nuestras palabras, porque hoy se están mal usando, mal interpretando esa palabra, era un periodista de casta, de raza, ¿no?
Sí, sí, sí. Era eso, un hombre que... Y luego también tenía una virtud, y es que la prensa y los medios de comunicación, por su propia tendencia, viven muy al día y muy pendientes de la agenda, del suceso inmediato. Pero yo creo que él supo contrapesar esa tendencia del medio de comunicación, de lo inmediato, de la rapidez, con el contrapeso de echar la vista atrás, de la mirada retrospectiva, que a su vez le venía muy bien para ponderar los hechos que iban sucediendo. Es decir, cuando se anuncia un gran plan urbano, bueno, pues él tenía el precedente de que, bueno, es que también se anunció en el año esa mezcla de entusiasmo por lo que va sucediendo, que no dejaba de tenerlo como buen periodista, pero a la vez la ponderación, un pequeño escepticismo que rebajaba lo que se suele decir aquí en Castilla, ¿no?, que de dinero y santidad la mitad de la mitad. Bueno, pues algo así, él tenía esa capacidad, ¿no?, de poder ponderar, y por su gran conocimiento de la historia de Palencia, y no solo de la historia, eso, de los obispos, los reyes, los...
Y del día a día de nuestra ciudad.
Del día a día, de cuando se montaron los comercios,
en fin,
cuando se montan las fábricas,
de pues todo eso. Que... Lamentamos muchísimo la muerte, la desaparición de Pedro Miguel Vareda. Desde aquí, desde Radio Colores, nuestro pésame a su familia y también a todo el mundo de periodismo palentino. Marco, fue un placer tenerte aquí para darnos tu visión sobre la figura de Pedro Miguel Vareda.
Y un saludo a todos los oyentes.
Otro para ti, un saludo.
Un abrazo.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Saben también que nos pueden seguir a través de internet en radiocolores.es, y además ahora mismo también pueden estar escuchándonos a través de ese medio, estén donde estén, en casa, paseando, fuera de Palencia, en cualquier lugar del mundo. Es lo que tienen estas nuevas tecnologías, este siglo XXI. Y este siglo XXI, que acaba de arrancar, no el siglo, sino el año 2016, aquí en esta nuestra Palencia. Hemos tenido un poquito así aparcado con esto de los carnavales, que también ha sido periodo vocacional aquí en Palencia y en la Universidad Popular, evidentemente. Pero vamos a comenzar, vamos a hacerlo con nuestros contertulios habituales, Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, bien.
Bien.
digo yo.
¿Cómo que dices tú? ¿Qué?
Digo yo que estaré bien, vamos, o sea, hay, yo esas cosas ya ni me las pregunto.
Sí. No, no, no te miras al espejo ni nada.
No,
eso.
Nada, nada. No,
no. Sin embargo, a Pablo y a nuestro invitado que ahora presentaré se les ve con otra cara, otra cosa. Como son los dos del Barça y con esta cosa del penalti que yo no lo vi en directo y luego me dijeron que había sido una cosa histórica y cuando lo presencié dije, pero madre mía, ¿el crees si esto lo hacemos nosotros en el patio allí del colegio de mi pueblo? Pero bueno.
A todo lo llaman histórico ahora últimamente.
Sí, sí.
Será el futuro.
Sin palabras, yo sí que os echaba de menos, ¿eh? Que hemos estado aquí 15 días sin echar la parlada. Sí. Y no, había que cargar las pilas.
Se nota. ¿Lo demás qué tal? Bien.
Bien.
¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Lo de la matanza ya está en condiciones?
Está todo preparado.
Todo preparado. Hoy nos acompaña también Agustín González. No hace falta presentarle. Es aquí alma mater en la Universidad Popular de Palencia. Y está con nosotros porque queremos que nos haga un pequeño resumen de cómo ha sido el carnaval, porque si alguien ha sido protagonista en esta semana en todos los actos del carnaval que se han celebrado en nuestra ciudad, ha sido la Universidad Popular, para que nos hable de ese carnaval, cómo ha resultado la presencia del público en la calle, los actos que han hecho en colegios, en los CEAS, aquí en la propia Universidad Popular, y también, lógicamente, como miembro que es de esa comisión, junto con el compañero Manuel Manrique, para hablar un poquito de lo que es la 25 muestra, las bodas de plata de la muestra de cine internacional de Palencia. Aunque lo vamos a hacer rápidamente, le vamos a dar paso a él, porque entre otras de sus múltiples ocupaciones es profesor y da clase aquí en la Universidad Popular y comienza a las 5:30, dentro de nada. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pensé que íbamos a hablar también de fútbol.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Esas jugadas que decís que hacen historia, no hacen la historia quien quiere, sino quien puede, y evidentemente esos detalles de magia, de fútbol, de calidad, pues las tiene quien las tiene.
Independientemente de la legalidad o ilegalidad, ¿no?
Esto es que ha empezado el carnaval.
Sí.
Ha empezado el carnaval. Ah, es que ha empezado el carnaval, pues da. Sí. Yo es que me estaba despistando yo.
Ya, porque claro, algunos solo,
o sea, que
pueden hablar.
Que entraba dentro del carnaval de ya, la de la UPP. Ya, vale, ya, vale, vale, vale. Vamos a hablar de cosas serias.
Sí, bueno. Sí, no sé. Yo no sé si esto, más que carnaval, era miércoles de ceniza ya, ¿no? Porque bueno, pero en fin.
Hemos entrado en la cuaresma y evidentemente la gente de aquí, de Campos, de Cerrato, con ese espíritu austero, con esa lengua, pues retenida, ¿no? Pero claro, cuando vemos esos atisbos de buen fútbol, de magia, pues no podemos quedarnos callados y evidentemente tenemos que dar testimonio de la grandeza de los buenos jugadores. Y bueno, dejando eso, el tema de carnaval, que es el que ahora nos
sepan ocupa. Ustedes que a pesar de todo lo que he dicho, la apreciamos, ¿eh? En fin, vamos a la parte seria. Sí.
Vamos al carnaval. Pues nada, el carnaval en la Universidad Popular ha sido un parón, ha sido una toma de oxígeno, porque después de esos dos meses, enero, bueno, no, este año solamente el mes de enero, un mes de enero duro por lo que supone retomar la actividad docente después de la Navidad y sentar las bases de lo que va a ser el final de, bueno, la mitad y el final de curso, pues el carnaval supone en la Universidad Popular una oferta, bueno, ofrece una oferta de actividades. En concreto, este año se han ofrecido, creo que tengo por aquí los datos, 43 actividades las que se han programado para toda la semana. Y el balance a bola pluma que me han ofrecido es de más de 1.100 participantes en el conjunto de estas 43 actividades. El carnaval en la Universidad Popular pues no deja de ser más que una alternativa cultural extraordinaria. También es un momento para que la gente de los diferentes grupos se encuentre, salga del aula habitual y entra en contacto pues con los compañeros y compañeras que participan en otras actividades. Y bueno, pues yo creo que también nosotros pretendemos a través del carnaval poner en valor los diferentes recursos culturales, artísticos que tiene la ciudad y la provincia y ofrecer los conocimientos de especialistas que están en nuestro entorno y que quieren compartir sus especialidades con el resto de participantes de la Universidad Popular.
Oye, y si ha observado la gente, no sé si una toma de conciencia, quizá es excesiva mi expresión, sino un reaccionar positivamente hacia el carnaval, porque nunca fuimos, bueno, lógicamente estuvo prohibido durante muchos años, una ciudad y una provincia muy carnavalera o carnavalesca, ¿no? Pero parece ser que cuando ha venido con ese tinte de cultura añadido en todas estas manifestaciones, tanto callejeras como en actos bajo techo, la gente participa, la gente colabora, y no sé, y también la gente tiene ganas un poco pues de divertirse, de distraer, de huir un poco de lo cotidiano, sobre todo en estas épocas tan convulsas que estamos viviendo. ¿Eso se ha notado en la gente a la hora de acudir a los actos programados por la Universidad Popular?
Bueno, nosotros en sus inicios fuimos promotores con el movimiento vecinal y otros grupos de jóvenes que estaban incluidos en el Consejo de la Juventud de lo que hoy es el carnaval en Valencia. Allá, pues creo que por el año 87, 88, un grupo de animosos espíritus nos dispusimos a darle ese aire lúdico, festivo al carnaval, y creo que los resultados los estamos recogiendo en estos días, de cómo mucha gente, bien de manera individual o bien de manera colectiva, salen a la calle a disfrutar, a festejar, a divertirse, en definitiva, en torno a una disculpa que no es otra que el carnaval y la mutación de las personas que llevamos los 365 días al año. Pero también en este tiempo, pues la Universidad Popular tiene tiempo para ofrecer ese conjunto de actividades. Un conjunto de actividades pues que van desde, en este caso, los ejes en torno a los cuales hemos construido este programa de 43 actividades, pues son conocer los recursos culturales que tiene la provincia de Palencia, como son el Camino de Santiago, el Canal de Castilla, las villas romanas, el románico, la flora, y como Palencia se nos queda pequeña, pues también hemos puesto el punto de mira ahí en una provincia casi próxima, nada más y nada menos que a 400 kilómetros de Zaragoza, y bueno, pues vamos a ver qué pasa por Zaragoza y qué hay de ese monasterio de piedra que supongo que se haya mantenido en pie. Y bueno, pues también hemos intentado descubrir un poco más de personajes de la historia de Palencia, como Jerónimo Arroyo y Victorio Macho, que por cierto este año se celebra
cincuentenario de su fallecimiento,
de su fallecimiento, y también pues se ha programado una conferencia sobre Victorio Macho. Y bueno, además creo que le dieron un título mis compañeros al programa que ha pasado un poco desapercibido, que era Palencia de pe a pa. Los localismos nos pierden, y Palencia siempre tiene que estar ahí, y han querido hacer un juego de palabras con la pe y la pa, y bueno, pues no aparecía en el programa, pero era el eslogan en torno al cual articularon este programa.
Hubo aquí también un espacio en Radio Colores en directo casi todo el día dedicado a la calle.
También.
Porque el
también
carnaval, precisamente, la calle es la protagonista de,
en los detalles,
del carnaval.
Efectivamente, hubo un programa de radio en directo, creo que fue el jueves 11 de febrero, en la calle en Palencia.
Yo por ahí música y algo que llaman la hora friki, que yo no sé de qué va, pero
sí,
sé que la gente participa por ahí.
En todos los sitios, que en el momento que te descuidas, asoma la patita y nos...
Cualquier ocasión es buena para montar una fiesta, ¿no?
Sí, hicieron una noche friki con cortos, que nos diga, ¿verdad, Manuel? La certamen de la muestra de cine, y son cortos que tienen un sesgo tan original que nosotros les hemos incluido en esa noche friki, y que bueno, pues hace las delicias de los casi 40, o que ha hecho las delicias de los casi 40 participantes que acudieron.
Y para mí una cosa que es básica,
Y el concierto de música, que fue todo un espectáculo.
Ambiente, sí, hasta los topes.
Jóvenes palentinos, músicos que hoy también están en ese exilio exterior, que bueno, pues se acercaron a Palencia y tocaron en olor de multitudes, porque creo que solo tú, que eres taurino, solo les faltó salir a hombros del escenario, porque lo hicieron muy bien y la gente pasó una hora y media, creo que escuchando piezas de mucha calidad.
Sé que cortaron orejas simbólicas, porque efectivamente, aunque estaba el teatro principal a reposar, evidentemente no así, y fue está muy bien, porque el enriquecimiento de la vida cultural de esta ciudad nuestra, de la que tanto nos quejamos muchas veces por esa languidez, esa falta de espíritu a la hora de manifestar todo lo que seguramente muchísima gente lleva dentro, pues bueno, estas cosas están francamente bien. Nos hemos consumido entre el recordatorio a Pedro Miguel Barreda y hablar del carnaval 20 minutos de programa. Vamos a entrar en la muestra de cine, porque sabemos que te tienes que ir a clase. Luego hablaré con Pablo y con Manuel de lo que ha sido en carnaval en su pueblo, que seguro que lo celebran siempre en torno a la buena mesa, que no hay fiesta que no esté rodeada del buen llantar, porque si no, no es fiesta. Bueno, 25 años de la muestra internacional de cine de Palencia. Se dice pronto, Manuel, Agustín y Manuel, no sé, además con un cartel muy sugerente. Una mujer de espaldas con las piernas preciosas, ¿eso qué quiere decir?
Una mujer. Una mujer.
Que... No he traído aquí las frases que justificaba el...
Descalza, además.
El... ¿Cómo se llama? El autor.
Cartelista.
Daba unas razones muy...
Un autor que, por cierto, Manuel, ha triunfado en los certámenes de carteles de la Seminci, del certamen de San Sebastián.
De San Sebastián y de todo
de
eso.
De lugares con una trayectoria cinematográfica que está en el panorama cinematográfico europeo y mundial.
La verdad es que el cartel, en principio, según le ves, parece que dice qué tiene que ver este con el cine, pero tiene un, para mí tiene un mérito fundamental, una propiedad fundamental, que es que llama la atención. Entonces, si le ves colocado por cualquier lado, inconscientemente se te va la...
Entra por los ojos.
Exacto,
¿no?
Va a la vista y dice, uy, ¿y esto de qué es? Ah, pues es la muestra de cine, ¿no? O sea, ajá, que ese labor, más allá de lo artístico, que, bueno, pues los que lo han elegido lo habrán determinado, tiene como reclamo publicitario, es un cartel muy, muy visual, ¿eh? Y muy impactante. Y
más allá de la visualidad, ¿qué esperáis de estas bodas de plata? Porque me imagino que habréis hecho un esfuerzo adicional. Sé que el esfuerzo habitualmente es grande, todo lo que estáis ahí detrás, los que entre bambalinas os movéis para que esto resulte como al final siempre resulta, que es un éxito, pero claro, 25 años no se cumplen todos los días, ¿no? Y en una ciudad como esta, una muestra que cada año va cobrando mayor relieve y mayor importancia, pues celebrar 25 años, ¿hay algo de añadido, algo que nos vaya a sorprender, algo que quizá no esperamos si va a estar ahí en la muestra?
Bueno, hombre, hay ciertas novedades dentro de lo que es la muestra. Por ejemplo, el éxito o el fracaso de la muestra va a depender de que se haya hecho un programa lo suficientemente atractivo para que la gente vaya, ¿no? Uh-huh. Y en este año yo creo que son temas que llevaban mucho tiempo mascullando, por decirlo de alguna manera, o si es el tema de los documentales. Entonces, este año vamos a ver, tampoco pretendemos que haya una acogida muy grande, pero por el horario que hay, pues se va a dedicar dos sesiones a documentales con una gran calidad, que no podían entrar dentro del certamen por su larga duración, o sea, no cumplía las reglas de la duración de los 30 minutos. Yo creo que es un ciclo que va a tener largo camino, creo, uh-huh, porque han venido gente, han presentado documentales de alta calidad. Luego está también, y que nos va desbordando un poco, y es un tema de los que tendremos que ver más adelante, es el tema de los cortos internacionales. Este año casi ha entrado casi el 50% de nacionales, 50% de internacionales.
Lo cual así llama, en cuantificando, ¿cuántos cortos habéis 400, se han presentado?
480 nacionales y 500...
Mil caches.
Hemos llegado a 2.000 o casi...
Sí, 1.000, sí. Porque, claro, se habían presentado más, pero excluidos de estos documentales de que se pasaban de los 30 minutos, o sea que ha habido más de eso. Y entonces, por eso este año, dada la alta calidad que tenían los cortos internacionales, y algo menos calidad de los nacionales a lo que estábamos acostumbrados, pues este año se va a potenciar con una
sesión más
de cortos internacionales. Porque además es que hay cortos de todos los países y creo que son sesiones, además, bueno, este año se pidió que tuviesen subtítulos en español, con lo cual el público, porque antes, los últimos, años anteriores no era necesario, tenían que tener subtítulos en inglés este año.
¿O en inglés?
O en inglés. Pero vamos, casi todos están en español, ¿no?
Estoy viendo en el programa de largos títulos interesantes, ¿eh? Alguno ya visto, pero casi todos, que luego, con la experiencia de años anteriores, se han proyectado en salas comerciales con gran éxito. Me acuerdo de películas, por poner un ejemplo, Leviatán, el pasado año, una película rusa que nos impactó a casi todos. Pero, en fin, yo no sé si nuestros oyentes sabrán valorar, porque las cifras se pronuncian, ¿verdad, Pablo?, muy fácilmente. 1.100 cortos que se han presentado a concurso. Habréis tenido que visionarlos.
Aquí
descartar la difícil
los que se encuentra Manuel,
la difícil tarea
de 8 personas han estado desde el mes de noviembre que empezaron a llegar cortos al concurso. Llevan desde noviembre pues viendo la friolera de 1.000 cortos y se ven los 1.000 cortos y la selección de esos cortos es el resultado de una negociación muy dura donde los argumentos echan chispas porque son creo que muy exigentes en la concesión de ese honor de poder figurar en el concurso nacional, tanto nacional como internacional, porque este año son 18 y 18 cortos los que entran en el concurso nacional y 18 cortos los que entran en el certamen internacional.
Pues seguiremos
pero
hablando.
Que además hay otras secciones que creo que la selección está de la muestra de cine internacional con películas que, bueno, pues que de otra manera no hubieran llegado a la cartelera palentina. Y una película en concreto que gracias a la disposición del cine Ortega pues vamos a poder estrenar a la muestra, como es La Juventud, que tiene, bueno, pues esa crítica tan positiva en el conjunto de críticos cinematográficos, y con esa es la que vamos a cerrar. Y bueno, pues no está de más los ciclos que tenemos en la biblioteca pública del cuento al largo, con una selección de 5 películas que tienen en común el haber sido creadas a partir de cuentos con una adaptación cinematográfica. Hay pues desde Ojos Negros, el Festín de Babette, bueno, y otras 3 más. Y también este año hemos querido dar respuesta a esa actualidad que es el mundo de la inmigración y los refugiados. Y también hemos programado 3 películas, Vilaya, Alemania y
en el Centro Cultural de Crac.
En el Centro Cultural de Crac, que creemos que puede abrirnos los ojos ante una realidad que pasa dramáticamente por nuestros ojos y que no le damos la trascendencia. Y está también un ciclo de cómics en la Díaz Caneja, un ciclo de jazz en el Universo Noro y una exposición, una gran exposición de Pilar Bonet en la Fundación Díaz Caneja, 813 Truffaut, que seguro que
un homenaje al director francés.
Es un homenaje al director francés, es una exposición de gran calidad, sorprendente por los materiales que expone y que animaremos a todos aquellos espectadores y entendidos en arte a que se acerquen por la Fundación Díaz Caneja. Y también, bueno, vamos a poner con la gente de los CEAS, La novia, esta película que ha estado
nominada para los Goya,
y que bueno, pues da gusto seguir a García Lorca y como no ver a Inma
Cuesta. Pues Agustín, ha sido un placer. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, recuerden, 25, Muestra de Cine Internacional de Palencia. Como nos queda todavía, antes del comienzo de la muestra, otro jueves, otro miércoles aquí, hablaremos, seguiremos redundando un poco la fiesta. No se olviden, 25, Muestra de Cine Internacional de Palencia, del 26 de febrero al 5 de marzo. El cine y la cultura en la calle, en el Cine Ortega, en la Díaz Caneja, en el Centro Cultural La Crac, en colegios, en CEAS, todo un amplísimo abanico de oferta cinematográfica en esta muestra que no lo decimos nosotros, cuyo reconocimiento internacional ha rebasado ya las fronteras, no solamente locales, provinciales, nacionales, sino que, como decía, internacionalmente tiene ser su reconocimiento. Lo avalan esos más de 500 cortos que se han presentado a la selección previa. No lo olviden, insisto, 25, Muestra de Cine Internacional de Palencia, del 26 de febrero al 5 de marzo. Ponemos un poquito de música y continuamos. Continuamos aquí en Radio Colores, de miércoles a miércoles, este programa en directo que de 5 a 6 de la tarde les acercamos todos los miércoles para hablar de la actualidad palentina, fundamentalmente, aunque hablamos de otras muchas cosas y casi siempre rematamos hablando del campo, tan importante en nuestra provincia. Hemos hablado, hemos iniciado nuestro programa recordando, rememorando la figura del periodista Pedro Miguel Barreda, fallecido hoy, cuya semblanza nos ha acercado Marco Porres, un hombre periodista conocedor de la figura de este insigne periodista palentino, miembro también de la Academia Tello Téllez, que ha fallecido. Nos ilustró durante muchísimos años en las páginas del diario palentino, gran conversador, conocedor de arriba abajo, de cabo a rabo, de la historia de Palencia. Que descanse en paz. Y siguiendo dentro de lo luctuoso, porque también hay que dedicarle este tiempo a recordar a figuras, gente que nos dejó, como José María Hernández, delegado que fue de la Junta de Castilla y León y presidente de la Diputación en Palencia, que no falleció repentinamente. Esas muertes que no te esperas y que te sorprenden cuando alguien te lo comenta si no has conocido la noticia en directo. Ayer, precisamente, su viuda escribía un artículo, María Antonia Pardo, compañera aquí en la Universidad Popular de Palencia, a la que desde Radio Colores le enviamos un abrazo. decía que agradecía a todos los palentinos en general todas las muestras que había tenido de solidaridad y de recuerdo y de apoyo y de reconocimiento a la figura de su extinto marido, con ese broche de la calle que se le ha dedicado en nuestra ciudad, precisamente en un lateral de la Diputación, ese que está frente a la Plaza de Abastos, recientemente remodelado, un callejón, por llamarlo de alguna manera, muy interesante, que cada vez que nos sentemos allá a tomar un café y veamos, pues nos acerque la figura de José María Hernández, que también se prodigó por los micrófonos de Radio Colores para hablar de esas cosas que a él tanto le preocupaba, como era el destino de la provincia, la política por la que vivía, por ese día a día, luchando porque nuestros pueblos sigan siendo eso, nuestros pueblos, y no esta, no sé, deriva hacia quedarse vacíos cada día más y cada día más. En fin, recordamos en este primer aniversario de su fallecimiento a José María Hernández. Compañeros, no sé si queréis añadir algo más o vamos a empezar a hablar de otras cosas, porque bueno, para reaparecer después de estos 15 días nos hemos empezado un tanto tristes con estas dos noticias, pero en fin, es la vida que camina y nos sorprende y se desarrolla así. Hoy nos reímos, mañana lloramos, hoy lloramos y mañana nos reímos, pero en fin, no sé si, como diría Galeano con relación a la utopía, lo importante es seguir caminando. ¿Qué os parece? Seguimos caminando, ¿no?
Sí, vamos a seguir caminando, porque estas cuestiones, bueno, siempre parece que se reconoce a las personas cuando nos dejan, ¿no? En este caso sí que parecía merecidos todos los halagos, pero bueno, ahí están y todos los reconocimientos, que yo creo que es una manera de reconocerle todo lo que hizo por la provincia. Así que si queréis continuamos.
Sí, sí, continuamos, porque bueno, ahí está y eso es mirar atrás, no sé. Hay un viejo proverbio que decía que mirar hacia el pasado es como correr tras el viento, y efectivamente, lo único que nos tiene que quedar es el ejemplo de esta gente que se dedicó precisamente, en el tema de José María, a lo público, ¿eh? Eso que tan denostado está hoy en día y que tiene su importancia, y no poca, evidentemente. Y bueno, ¿qué, compañeros? ¿Llueve, nieva, hiela, Manuel, esto qué? Las matanzas, pues chorizos curados, costillares en adobo, lomo en la orza, jamones colgados del gancho, los campos, el cereal, ¿qué?
Se nota que no tienes colesterol tú.
Sí, sí, sí.
Para estar recordando las matanzas. Sí, yo no, suelo no quedarlo. Para disolver el colesterol lo único que hago es beber vino para ver si se disuelve.
¿Ah, sí, disuelve el colesterol el vino?
Digo yo. Digo yo. Bueno, pues esta tarde que tenemos aquí, con una no sé si vamos a poder salir, por lo que, según las amenazas que nos esperan de nieve toda esta tarde y noche, que va a ser un frente que va a durar poco, pero que va a ser muy duro. Hombre, la verdad es que estos días el invierno ha llegado.
En Roma no nieva, ¿no?
En Roma alguna vez ha nevado.
Sí, pero hoy no, pero hoy no,
sí, pero no.
Hoy no va a nevar, ¿no?
No va a nevar, no. Hoy no va a nevar, no. Pues la verdad es que el tiempo este, que tampoco es tan extraño que en mes de febrero te quedes helado, ni haya nieves. Bueno, el año pasado por estas fechas,
sí,
el principio,
sí, sí,
de febrero ya lo hubo. Hay años que en la fiesta de mi pueblo, yo me acuerdo en San Matías, amanecía nevado y con nevadas que no duraban lo que una nevada de pleno invierno, pero que ayudaban al campo. Lo que pasa que como nos vamos acostumbrando mal y nos hemos acostumbrado a ya no tener ni invierno ni verano y tener así climas que van saltando de un lado para otro, pues parece que ahora, hoy viendo las noticias en las cadenas, parece que solo es lo más importante el frío y tal. Siempre sale algún viejecillo diciendo, bueno, si haga frío será lo normal ahora. Lo anormal es lo que hemos tenido antes, teniendo esas temperaturas. ¿Qué pasa? Pues que como las temperaturas en el campo, pues le han hecho que toda la vegetación se adelante, anden despistados, las floraciones y todo se adelante, y ahora supongo yo que los almendros, pues con esta semana, al año que viene las almendras no creo que vayamos a coger muchas.
El turrón caro el año que viene.
El turrón caro, así como.
Y además el cereal en secano.
El cereal
drama,
es,
¿no?
Que tiene. El cereal tiene un grave problema, que es que está muy, muy adelantado. Este frío casi le tendría que durar un mes, para que se sujetase un poco y dejase de crecer, porque si no le va a pillar el ciclo muy muy corto. Y además ha habido mucha humedad y temperaturas suaves, ha habido, si dais un paseo por el campo veis que hay muchos cereales amarillos, pues ha habido problemas de hongos que supongo yo que con estas temperaturas se cortará. O sea que cuando, pues como a las personas, que cuando el tiempo no es su tiempo, pues uno se descentra y
chirrían las
articulaciones. No sabes si tienes que coger el abrigo, cosas, ¿no? O tienes que coger el traje de baño. Pues al campo le pasa igual.
Oye, en fin, hablando de estas cosas de frío y de hielo y que te quedan así helado cuando las notas, yo el otro día leía yo en el diario Palentino unas declaraciones del señor de los Mozos, presidente de Renault España, con relación a ese plan que tiene, y a mí el titular me intranquilizó. Dice o advierte el señor de los Mozos que otras plantas optan a más carga de trabajo. No sé si esto fue lanzar así como diciendo un reto, ahí está, o lo comen ustedes o lo dejan, ¿no? Un reto a los trabajadores palentinos, ¿no?
Yo leí el mismo artículo y la verdad que se te pone un poco la piel de gallina, pero bueno, él es un empresario y está representando a la patronal, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece que tiene las mejores cartas en la mano. Lo que sí que es verdad, bueno, que es una amenaza lo que está diciendo. Ahora, yo creo que las exigencias de los sindicatos tampoco han de ser muy muy extremas para que se pongan así, ¿no? Más que nada lo que tiene montado en Valencia y en Valladolid.
Y vienen precedidas de una relación muy muy cordial, un entente muy cordial entre representación de los trabajadores y la patronal, ¿no? Como se dice en el
hombre, en estas cosas yo me imagino que predomina la frase esa, bueno, tenéis que saber quién manda, ¿eh? Tenéis sí, que saber quién manda, porque aquí es siempre las amenazas de los grandes, ¿no? Lo típico, y me recuerdo mucho cuando, volviendo, como que sirva como anécdota, por ejemplo, cuando estábamos en los años 70, 80, las azucareras luchando por unas cosas, la azucarera Ebro siempre estaba con la amenaza. No, es que entonces si mejoramos la calidad, si acabamos con los vertidos, si no sé qué, entonces no nos interesa, cerramos la fábrica, nos vamos a otro lado. Todo el mundo decía, bueno, quietos todos, que si cierran la fábrica, cuando les interesó cerrar. Cerraron. Aquí yo creo que aquí en la Renault estará igual. Pienso yo, hoy salían las noticias que acá no habían llegado a ningún acuerdo de la segunda reunión que habían tenido entre sindicatos y patronal. Y ahora pues es pues lo mismo de siempre. Voy a echar la fuerza y si puedo, realmente si tuviese esa facilidad en otros sitios de trasplantar la carga de fabricación de Palencia y Valladolid a otros países, y les saliese muy rentable, ya lo hubiesen hecho. Eso yo estoy convencido.
No, eso está claro. Eso,
porque a lo largo, como siempre oyes, las grandes empresas siempre te dicen que el que manda es el accionista. Y si el accionista ve que va a cobrar más dividendos quitando la fábrica aquí y poniéndola allá, no sé si os acordáis los primeros años aquí en Palencia, que la iban a montar en Marruecos, que en Marruecos la mano de obra, no sé qué, al final no, valorarán otras cosas.
Hombre, pero es sabido que aquí es una de las factorías más productivas
de
la red mundial de Renault, ¿no?
Si os paráis a pensar un poco, ha habido por ahí algunas factorías y otras marcas que han dado en Ávila, la Nissan, creo recordar,
sí, pero era,
luego en Cataluña también otra, en Zaragoza. No,
pero era como consecuencia de una crisis interna de toda la fabricación. Sin embargo, Renault...
Pero son cosas que parecen imposibles y te pones...
Te tiemblas,
porque si quita esto de aquí, tú me dirás...
Pero Renault no es una empresa que esté coja, que tenga problemas de venta, ni
San Fuerte,
sobre todo con los camiones.
Con Volkswagen en el sector, no sé. En fin, pero no deja de ser cosas que, no sé, si no preocupan en exceso de momento, de entrada, pues sí, y te despiertan ese cosquilleo, porque qué duda cabe de que el peso en el PIB palentino y en el desarrollo de nuestra ciudad y provincia de Renault es grande y es fuerte, en fin. Confiemos que lleguen a un acuerdo por ambas partes, que satisfaga a ambos y que, no sé, que haya más luces que sombras, porque bastantes sombras tenemos en el discurrir cotidiano de lo político, lo social y lo económico. ¿Estuviste en mi pueblo el día de las candelas?
Sí, señor, estuve en tu pueblo y me voy a decirlo en las ondas como te lo dije a ti. Me parece vergonzoso lo de los coches en la plaza.
En la Plaza Vieja.
En la Plaza Vieja. Me parece totalmente vergonzoso.
¿Qué quieres que te diga que tú no
sepas? Yo iba con toda la ilusión de mi máquina de fotos después de muchos años, que porque antes, cuando estaban los sindicatos, íbamos mucho a Saldaña y no hice ni una foto de toda la plaza remozada. No cabía un coche más. O sea, haciendo maniobras para entrar en la plaza a aparcar, me parece... No lo entiendo. O sea, son de esas cosas que dices, es como en mi pueblo, ya para no echar solo culpa a Saldaña, como en mi pueblo cuando quitan la fuente de en medio, cuando se entra a la plaza para hacer un aparcamiento, por favor, si estamos en un pueblo que está vacío. Y luego las fiestas de las candelas, medio Valencia estaba.
No,
impresionante.
Sí.
Además fue la gente esta que va, algunos de los que, bueno, hacía muchos años que no les veía y que te encuentras, pues estaba todo Dios tan satisfecho porque eran las primeras candelas que no estaban muertos de frío. Uh-huh. Porque normalmente el año pasado nevó y había un muy, y además coincidió en martes, con lo cual se juntó el mercadillo a la plaza. Bueno, imposible dar un paso, ¿eh?
Yo lo de la Plaza Vieja y los coches ya es una causa perdida, ya me he rendido. Se lo he dicho a todas las corporaciones municipales habidas y por haber, que he tenido ocasión, que me parece una barbaridad, porque es que además en un pueblo puedes dejar el coche y tienes todo a dos minutos, pero en fin, no sé, estas costumbres, estas manías. Yo creo que si hacen los bares con la puerta más ancha, alguno entraría con el coche a la barra a tomarse una cerveza, no sé,
pero
son
es que,
cosas que no entiendo.
Es que es una plaza que tiene un encanto para pasearla,
claro,
normalmente, pero lo que menos te gusta es pasearla. Además, el empedrado que tiene, bueno, las piedras y tal, ya se están levantando de los coches,
claro,
y
canto
todo,
rodado,
pero dar la vuelta, aunque sea como dar la vuelta a los toros, dar la vuelta detrás de la por el sotechado, vamos, por
los soportales.
Dar la vuelta todo por el soportal, verla. Pero claro, es que no había nada más que coches, es que no sabes si es una plaza antigua o no es.
No, está claro.
El primer flechazo es, pero no es que haya un coche aparcado ese día, es que estaba haciendo unas maniobras para entrar de miedo.
Dice la leyenda que ahí se celebró la primera corrida de toros que hubo en España. Me imagino que serían alanceados a caballo. No sé si allí doña Urraca, que vivió por aquellos lares, o algún conde de alguno de aquellos, no sé, celebraría unas justas y no poéticas precisamente, en las que los toros fueron protagonistas.
Pues yo vi la plaza esta de la que habláis el día de la Feria de la Alubia, y lo mismo, y es, te llevas una desazón porque era un día soleado, no es que hubiera mucha gente, pero había mucha gente, y que vayas dando un paseo por allí, recorriendo un poco los bares y demás, y te encuentres todo lleno de coches. Además, yo pensaba, digo, vamos a ver cuántos coches puede haber, 30, 40, no me digáis que no hay espacios para dejarlo. Y luego otra tendencia que hay a conservar un poco, a respetar todos los centros históricos. En cualquier ciudad que vayas, cualquier pueblo al que te acerques, el centro histórico está un poco cuidado. Y aquí no, aquí tenemos que ir con el coche.
El dios automóvil
no necesidad de ello.
Lo invade todo. Sí, no. ¿Pasa eso también en Antigüedad y en Astudillo o no?
Astudillo terrible.
Sí, bueno, en Badanás
ya te lo estoy diciendo, en Astudillo sí. me parece de espanto. Además, tienen que ir en coche a todos los lados. O sea, van de bar a bar en coche, como dices tú. Yo es que no lo entiendo. Y luego, hacer un espacio quitando una fuente del centro, empedrar, gastarse dinero. Ahora está eso como un aparcamiento lleno ya de aceites de residuos de los coches,
claro,
que van haciendo. Y luego las calles completamente vacías. Los pueblos se mueren. Yo este fin de semana que he estado en mi pueblo, pues de esas cosas, dando un paseo por las calles, bueno, puertas cerradas, casi todo cerradas, y luego estuve viendo en la residencia de ancianos y hablando con un señor con el cual me une una amistad de muchos años de trabajar en el campo. Digo, joder, pues fíjate que he bajado por la calle de Isaz esa, joder, he visto 6 carteles de casas que se venden. Dice, hay 33 casas en Astudillo que se venden.
Pues voy a dedicar 30 segundos a una conversación que esta mañana he oído a un señor mayor. Iba al médico y el médico tuvo que levantar el tono de voz porque el señor debía andar mal del oído, y le preguntaba que qué le pasaba. ¿Y cómo que no le entiendo que qué le pasa? Dice, ¿qué le duele? Dice, a mí no me duele nada. Dice, ¿pero qué tiene usted? ¿Es diabético? Le hizo unas pruebas. No, yo no tengo nada de eso. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué viene el médico? Dice, es que estoy triste, doctor. Y ya entonces el médico le preguntó por qué estaba triste. Y yo me acordé, es un hombre que debe estar solo, no debe tener familia, y está en una residencia de esas. Y no sé por qué a mí me entró ese ramalazo de analizar un poco lo que es la soledad y más cuando se está solo también, no solo porque uno lo ha elegido, sino porque la vida se lo ha puesto en el camino y tiene más de 80 años. Debe ser tremendo. Y en los pueblos me imagino que no de 80, de 70 y de menos, están total y absolutamente solos. Es la televisión la única
que pueblos, a mí que no me gustan los toros, pero diré un símil taurino, tienen un bajonazo. Tienen una estocada hasta
los gavilanes.
Pero terrible. Es que te quedas... Yo no consigo levantar la moral yendo allí. Enseguida que haces un poco de vida de pueblo, un poquitín de vida de pueblo, no de vida de pueblo de campo, sino de vida de pueblo, ahora en esta época más.
Es deprimente.
Es que vas casas y casas y luego no hay ningún motivo de actividad económica, no hay nada aquí. Todavía hay alguien que, menos mal, que las comunicaciones, bueno, pues hay mucha gente que viene todos los días a trabajar a Palencia y sigue manteniéndose en el pueblo.
La casa,
pero sí. Si los que trabajasen fuera se fuesen a vivir a sus sitios de trabajo, ¡ay madre!
Bueno, estaríamos
al pueblo, pueblos fantasmas.
A vosotros, ¿alguna cosa me llama la atención? Sé que vosotros siempre estáis ahí, seguidores de las noticias.
Relacionado con los pueblos, vuelve a surgir y surge de vez en cuando, y es un problema que tiene el sistema Carrión y la Vega de Saldaña y todo eso, que es con los regadíos, con la mejora de los regadíos. Por desgracia, como vamos hacia una agricultura fundamentalmente productivista y capitalista, ya la gente se está planteando el tema de reconcentraciones parcelarias, tanto en regadío como en secano, y está salta, igual que la mejora de los regadíos, que en la Vega del Carrión no se han conseguido nunca a poner de acuerdo a los propietarios, y se está dando el enfrentamiento entre propietarios y arrendatarios. Se está dando ese enfrentamiento porque, claro, el propietario está recibiendo unas rentas, para mí, quizás demasiado excesivas, y el arrendatario lo que quiere es una mejora de la superficie, el aumento de las parcelas, ¿no? Pero claro, el propietario, tanto en el sistema del río Carrión, eso implica que hay una parte, ya no es como antes, sino que hay una parte importante que tú tienes que, como propietario, porque es una mejora de tu tierra y de tu propiedad, tienes que aportar con unas facilidades que te dan de crédito, 25 años y tal. Y entonces el propietario se resiste, ¿no? Y entonces eso está limitando todavía, primero, se está limitando un uso mayor de la tierra de regadío, y se está... que era por ahí por donde empezaban los problemas, que era el mal uso del agua de riego, ¿eh? Porque se sigue regando por gravedad, es decir, a pie, como se decía antes, con lo cual el uso del agua se dispara.
¿Tapando había, con la zadilla o abriendo,
claro,
con la zadilla?
Había, ¿no? Había ya normativas en la Comunidad Europea casi encomendando que ese tema se cortase. Y ahí está, y ahora veo que el PSOE a nivel de la Junta y a nivel de eso está tratando de volver a potenciar, pero si las, porque esto no es un problema viejo, si el propietario, que es el que tiene el voto, sigue manteniendo el veto, por decirlo así, llegará un momento que...
Te ha salido una frase redonda.
Sí.
Si el que tiene el voto mantiene el veto...
Pues llegará un momento que será un problema para el regadío, ¿no?
Será uno más que añadir a la larga historia.
Hay algunos pueblos, yo que sé, como Villaviudas, siempre hay que tener un poco más. Ampudia, Ontoria este año... Gente que lo mismo se ha quedado algo más de gente joven en ese trabajo, o tienen una visión mucho más progresista de la vida que la mayoría de los habitantes del medio rural, que ya han hecho reconcentraciones, han hecho mejoras, porque ven que, por desgracia, es la única solución de poder seguir manteniendo la competitividad, esa palabra que tanto odio, dentro del medio rural.
Pero que con todas estas actuaciones y todas estas intervenciones progresistas que pueda haber, no tiene repercusión en el campo y en la población. Quiero decirte las personas, claro, que están son las que van a estar y van a estar viviendo lejos, sí, de esos pueblos. O sea, que la población de nuestros pueblos yo creo que está abocada...
Lo que pasa que vamos a La Vega. La Vega, que Tomás lo conoce, si se ha ido creciendo en las grandes explotaciones que han puesto de vacuno con el maíz, claro, el maíz en parcelas de una hectárea, dos hectáreas, pues es que no hay mano de obra suficiente para que eso te salga rentable. Si es que es lo triste.
Y si te bajan los jabalíes una tarde,
claro, pues si el problema es si tú defiendes otro tipo de agricultura, pero si tú crees y estás como ellos defendiendo ese tipo de agricultura, es que es vital para ellos. Si tú creas una agricultura más dependiente de la naturaleza, más ecológica, con menos uso de productos fitosanitarios y abonos, con menos tal, no te daría tanto problema la extensión de la parcela. Pero si buscas rendimiento, es que hay parcelas ahora que ves tractores que no te entran, dan la curva y se tienen que pisar la del vecino.
Está claro.
Pero es igual, ¿eh?
Decir, ¿alguna cosa más querías acercarnos, Pablo?
Sí, no, vamos, que
para terminar algo más positivo.
Que quiero decir que es una pena, pero el otro día yo también, paseando así por antigüedad, una casa que era tienda y bar, que tiene cierta nostalgia. Yo, fíjate esta casa, y uno de mis cuñados dice, sí, fíjate el tejado, y estaba caído.
Sí.
Quiero decirte que por mucha modernidad que haya en la agricultura, no vamos a volver a que nuestros pueblos
no, eso
a que
ya
haya
no.
negocios, a que
no,
haya
yo creo que eso es irreversible,
población, y eso es muy triste, la verdad.
Algo positivo que nos tengas que contar.
Mira, algo positivo, pues ya que hablamos de pueblos, acabo de leer otra joya para mí de la literatura, de uno de los grandes escritores españoles, que como dice él, con el cual mandé alguna vez correo, como él dice, él le preocupa poco, porque como le leen poco, que es Gonzalo Hidalgo Bayal. Y Gonzalo Hidalgo Bayal,
extremeño ilustre,
ha publicado ahora un libro que se titula Nemo, que es sobre todo sobre el valor de la palabra, sobre el valor del uso de la palabra. Y parte de, como siempre, como todas sus palabras, yo os lo recomiendo a todo el que pueda y a todo el que ame el lenguaje castellano.
Oye, ¿hablamos con él un miércoles?
Sí, lo podemos hablar. Yo le digo, además está jubilado ahora, ya me dijo que se dedicaba a sus cosas.
Oye, lo llamamos y hablamos a él. Pablo, ¿te parece bien?
Sí, hombre, sí,
es un hombre interesantísimo.
Me encanta. Y él,
fíjate qué planteamiento, simplemente... el próximo miércoles a ver si traigo alguna de las frases que del libro. Y decía, el planteamiento es, un señor llama, se enteran en un pueblo, en el pueblo, un señor que se ha negado a hablar, que ya no habla, no por ningún problema, sino por simplemente por una opción de negarse a hablar, va a ir a vivir a ese pueblo. Entonces todo el pueblo, ¿cómo reacciona? Siendo el centro la bodega, como todo el pueblo trata de entender el por qué no hablar. Unos tratan de entenderlo, otros tratan de provocarle para que hable, llegando al enfrentamiento, al ataque físico, para ver si dice algo. Y entonces todos él, y en los personajes no tienen nombre, menos uno que se llama el Fiat, que se dedicaba al taxista, y los otros es el herrero, el carpintero, el bodeguero, y el que nos cuenta la historia es el escribano, que es un oficio que dice que ya no se usa tanto, porque es un personaje que vive en la casa antigua del escribano del pueblo, y entonces los del pueblo le piden que esta historia tan así la cuente al mundo, y entonces él nos transmite las
cosas. Tenemos que terminar casi a Pablo le hemos dejado de oyente hoy aquí.
No, esto he disfrutado muchísimo. No, ahora, eran, sí, eran temas interesantísimos.
Me tienes que ayudar, Pablo, a que charlemos en directo con Gonzalo Hidalgo Bayar,
que
tiene una amplia bibliografía interesantísima. Léanlo, es una delicia leerlo. También es un autor difícil, difícil, igual que muchas veces pone ese semblante difícil, pero creo que como buen profesor de literatura que fue, ¿no? Su obra merece muchísimo la pena seguir. Pues le tendremos aquí un miércoles con nosotros a través del teléfono, no sé si desde su Extremadura natal o perdido por esos mundos. Compañeros, ha sido un placer. Pablo, Manuel, mucha mierda a esa muestra de cine.
Esperemos.
Igual que se ve en el teatro, ¿no? Que no es más que desear éxito. No tomen ustedes mi expresión como una cosa de infortunio, no, todo lo contrario. Tus niños, después de vuelta de vacaciones, ya los tendrás controlados.
Sí, están ya metidos en el camino de la cuaresma.
El lomo de orza, el jamón, si quiero decir, mencionaba, también estará lleno de antigüedades, a buen recaudo.
Estamos ahora,
¿no?,
en época de ayuno, Tomás.
Estamos de ayuno. Ah, bueno. Manolo y yo creo que esas cosas, salvo por prescripción facultativa como los toros, no las prodigamos. En fin, señoras y señores oyentes, ha sido un placer volver a reencontrarnos con ustedes en esta hora en directo de los miércoles de 5 a 6 de la tarde, hablando de lo nuestro, de esas cosas que pueden hablar también ustedes tranquilamente, sus casas, con sus amigos, con sus familiares. Disfruten de la tarde, abríguense, eso sí, ahora que ya el sol se está escondiendo detrás del Monte El Viejo. Les esperamos aquí, no se olviden, el próximo miércoles. Y si no quieren salir de casa y les apetece seguir en nuestra sintonía, no lo olviden, en el 107.7 de FM o en internet en radiocolores.es. Como siempre, fue un placer estar con ustedes. No.